Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La columna de Diálogos a contramano es con el doctor Álvaro Pandiani, como siempre. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos? Hace como 12 años que es conmigo.
Un rato, ¿eh?
Un poco más.
Sí, sí. Y hoy el título de la charla es La tesis del enfrentamiento.
Y vamos a hablar del enfrentamiento.
Sí, sí.
Y vamos a ver si existe tal enfrentamiento. Y por eso lo presentamos como la tesis, ¿no?
Uh-huh,
la,
uh-huh. Para analizarla, para evaluarla y ver.
Para ver si efectivamente estamos viviendo un enfrentamiento y de qué tipo, ¿no? Y vamos a empezar hablando de lo que pasa cuando los valores cristianos que siempre se enseñaron y a nosotros nos fueron enseñados faltan, uh-huh. ¿Sí? O se deterioran esos valores cristianos que nosotros desde estas y otras tribunas seguimos preconizando: el amor, la paz, el perdón, la pureza, la fidelidad, la honradez, la bondad, el considerarlos perimidos, obsoletos, anticuados, fuera de época, en una palabra, superados, uh-huh. Es, en nuestra opinión y desde nuestra cosmovisión cristiana, una causa fundamental del empobrecimiento moral, del empobrecimiento espiritual de la sociedad uruguaya. Causa de la disgregación de las familias, causa del declive de la convivencia pacífica en nuestra comunidad, uh-huh. Y también causa de la infelicidad creciente que nos embarga y muchas veces nos amarga a los uruguayos. Está el menoscabo de estos valores y está la decadencia palpable en las relaciones entre las personas, que esta parece una época en que se vuelve a cumplir algo mencionado. Fíjate, en el Antiguo Testamento, la Biblia, Isaías 5:20, acerca de personas que, acá la cita bíblica, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ahora claro, cuando decimos malo, lo hacemos, por supuesto, desde nuestra cosmovisión cristiana y bíblica. Ahora, esa cosmovisión cristiana se enfrenta a una pérdida generalizada de la fe religiosa en la gente, en nuestra gente.
Sí, se seculariza más la visión, nos alejamos más de las instituciones.
Sí, nuestra comunidad está secularizada a ultranza y ya desde varios años y desde varios gobiernos atrás,
sí,
¿verdad?
Sí.
No de los que actualmente
estamos hablando ya de un siglo de proceso.
Por supuesto,
de
por supuesto. Entonces, esa cosmovisión, como decíamos, está enfrentada a esa pérdida generalizada de fe. Y más allá de las respuestas que las personas den en las encuestas, impresiona que en realidad aquellos para quienes Dios es muy importante en sus vidas, lo puse así porque hay una encuesta en que lo plantea de esa manera, ¿no? Pero impresiona que, repito, aquellos para quienes Dios es muy importante en sus vidas, sean cristianos, evangélicos o católicos, judíos o de otras religiones, repito, impresionan que no son una población mayoritaria. Uh-huh. ¿Es eso o la mayoría de quienes son creyentes, aunque no concurran regularmente a una congregación, no se comprometen públicamente con su fe, sino que más bien parecen contemporizar con ese secularismo prevalente, creciente, porque políticamente correcto?
Claro,
¿sí? Sí, sí. Parece que hoy en día
evitando,
cada vez las personas contemporizan más.
Claro, evitando la confrontación, ¿no?
Acomodan sus opiniones a lo que suena políticamente correcto. Ojo, aunque no surja de una mayoría o no se haya explorado si realmente la mayoría lo apoya, ¿no? Entonces, esa pérdida generalizada de fe religiosa, como recién mencionamos, evoluciona a un ateísmo militante contra toda forma de espiritualidad. ¿Se dé la espiritualidad en el marco de lo religioso o eclesiástico o por fuera de lo religioso? Es decir, algunos condenan y atacan solo las creencias estructuradas en un sistema religioso,
claro. Pero
no se meten o hasta practican otras creencias, por ejemplo, horóscopo, tarot, medicinas alternativas y también diversas supersticiones personales. Eso algunos. Para otros, todas las creencias espiritualistas son falsedades. La pérdida generalizada de fe religiosa también evoluciona a una actitud que valora lo religioso y espiritual como manifestación cultural inserta en el universo de expresiones culturales de la comunidad. Y así vemos, por ejemplo, como los medios de comunicación, cuando llegan fechas que, por ejemplo, Semana Santa o Navidad, nos muestran, nos informan acerca de lo que la gente
hace esos días.
Claro, arman el árbol, compran regalo, o van a las domes, comen huevo de Pascua y también van a la iglesia.
Claro.
Entonces, en virtud de esa pérdida de fe religiosa, lo que está muy claro para quienes nos apegamos a la fe y a la doctrina de Cristo expuesta en la Biblia, no está nada claro para quienes no sustentan nuestra fe.
Uh-huh.
O incluso consideran que está muy claro lo contrario, es decir, la inexistencia de lo espiritual y trascendente, aunque no haya demostración científica o argumento válido que lo respalde. No haya demostración científica o argumento válido que demuestre la inexistencia de lo espiritual y trascendente.
Se basa en otro sistema.
Se asume a priori, no creo, no existe. Como yo no creo, no existe.
Claro.
El relativismo moral, producto del abandono de la fe, nos ha legado hasta ahora no solamente leyes cuestionables desde la óptica cristiana, sino también una degradación de la convivencia y una violencia creciente expresada en el auge del delito, el tráfico y consumo de drogas, el vandalismo y la exteriorización cada vez mayor de odios deportivos, odios políticos, que han llegado a extremos inéditos. Causas tan justas y positivas como la defensa de los derechos de las minorías se han vuelto bandera de movimientos que preconizan formas alternativas de moral, de familia, de relaciones humanas, incluso formas alternativas de espiritualidad. La subversión de los valores llega al punto de que quienes se aferran a los valores bíblicos de fe, familia y sexualidad sean humillados, despreciados e incluso eventualmente judicialmente perseguidos.
Sí, porque ya se habilita actualmente a eso.
Y nos tenemos que preguntar, ¿hasta qué punto puede llegar este enfrentamiento con una sociedad, como habíamos dicho hace un rato, secularizada, ultranza? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? Vamos a un relato bíblico, porque en definitiva esto es un programa cristiano, así que vamos a mirar la Biblia.
¿Cómo responde la Biblia a situaciones como esta, ¿no?
Capítulo 6 del libro de Daniel. Libro del profeta Daniel, Antiguo Testamento, que nos presenta una situación de enfrentamiento entre un hombre fiel a Dios y un grupo de individuos ávidos de poder y astutos. El profeta Daniel fue un personaje que ocupó cargos de poder bajo el gobierno de los babilonios y de los persas, pero además él fue un siervo de Dios, un hombre fiel a la ley de Dios que, según el capítulo 6, versículo 3, tenía un espíritu superior. Es decir, este hombre demostró una capacidad superior a la de los otros gobernadores del imperio persa, lo que llevó a Darío, el emperador, a considerar hacerlo su primer ministro, porque ese es el significado de lo que dice en el mismo versículo 3, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Y es interesante porque Daniel tuvo este tipo de evaluación, no solamente de Darío, sino de varios reyes que lo dignificaron por ese espíritu superior del que hablás, ¿no?
Bueno, y es como la culminación este evento que casi que parte en dos el libro del profeta Daniel en cuanto a los eventos de su vida y a las revelaciones que él recibió. Pero en este caso concreto, esto, el que estuvieran los planes del emperador Darío ponerlo como primer ministro, provocó la reacción de los otros gobernadores de las provincias del imperio, conocidos como sátrapas.
Ahí en el término, ¿ya?
Una palabra que ha quedado en el lenguaje popular como un sinónimo de la persona que abusa de su poder, pero también como de alguien ladino, pérfido y tramposo.
Claro, sí, pervirtió el uso del término, ¿no?
Sí, ¿y cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? Daniel se volvió alguien envidiado, temido y odiado por su poder y autoridad, pero también por su integridad.
Ajá.
O sea, que era recto, era honrado, era incorruptible. O vos fíjate esto, ¿no? Envidiado, temido y odiado por ser un hombre íntegro. En el capítulo 6 que estamos viendo, en el versículo 4, dice: los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En otras palabras, estos personajes taimados, a quienes les hacía roncha el cargo de poder que tenía Daniel, pero también les hacía roncha la honestidad a toda prueba de este hombre, se sumieron en lo que eran en aquel tiempo una verdadera intriga palaciega. La conspiración que pusieron en marcha tenía como objetivo descubrir a Daniel algo de que acusarlo ante el rey para hacerlo caer en desgracia y quitarlo de en medio. Hoy diríamos que buscaban demostrar que Daniel era un corrupto, ¿sí? Y por lo tanto indigno de ostentar un cargo tan encumbrado. Pero este hombre demostró ser moralmente muy superior a sus enemigos, y el relato nos dice que eso les hizo cambiar de estrategia. En capítulo 6, versículo 5, leemos: dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
O sea, que era de una integridad, su conducta y su manejo, que era, no había forma, porque imagínate, hay gente que se especializó en buscarle el pelo de huevo, ¿no?
Y decidieron acusarlo por ser tan fiel, claro, por ser tan leal.
Esa fue la única excusa que tuvieron.
Es decir, que los enemigos de Daniel no lo podían acusar y lo atacaron por el lado de su fidelidad a Dios. El drama de esta historia presenta a un hombre, como habíamos dicho recién, íntegro, enfrentado a un grupo de individuos mezquinos, intrigantes, y esta disyuntiva nos muestra dos posiciones a asumir en la vida, o dos caminos a recorrer con nuestra conducta, con nuestros actos, dos formas de ser y de actuar, todo lo que significa que tenemos chance de elegir. ¿Qué caracteriza a esta clase de individuos, a estas personas astutas y ambiciosas que eligen mezclarse en intrigas, mezclarse en conspiraciones para obtener beneficios? Y bueno, que traman escondidas las trampas que van a tender para perjudicar a las personas de bien, que no siempre dicen la verdad, sino que usan la mentira como recurso, como herramienta, como vía para obtener sus fines. Que deben cuidarse de lo que hablan y delante de quién hablan, y andan con secretos para que no se descubran sus intrigas y se arruinen sus planes, o simplemente para no quedar expuestos a la vergüenza pública. Estos tipos miran las apariencias y adulan a las personas de las que piensan que pueden sacar provecho, mientras por otro lado menosprecian a quienes consideran inferiores o mediocres o no importantes. Y de pie frente a ellos, en general hay una persona de bien, un Daniel, alguien íntegro, alguien honrado, alguien intachable, incorruptible, que no presume de ser moralmente superior, sino que en verdad lo es y lo demuestra en su conducta cotidiana. Alguien que hoy en día puede parecer difícil de encontrar, ¿no? Pero que si lo encontramos, yo lo querría tener de pariente, lo querría tener de amigo, lo querría tener de líder, incluso lo querría tener de gobernante.
Hacemos una pausa en la charla con el doctor Álvaro Pandiani y enseguida volvemos a Diálogos a Contramano para seguir charlando de este tema tan apasionante. Encuentre el material en nuestro sitio web rtmuruguay.org también. Ya volvemos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Alimento para el alma.
Alimento.
Con Emiliano y Eugenia miramos la nueva etapa de Alimento para el Alma.
Mira, yo diría que las aves no tienen un cuello tan largo. Sin embargo, el flamenco sí lo tiene largo.
Por lo menos, medio salmón y medio rosa.
Consiga su flamenco.
No. Consiga su alimento para el alma.
Sí, muy bien. En la oficina del Radio Transmundial, Soriano 1335. Por envíos al interior, 091-610-610.
Alimento para el alma.
Radio Transmundial. Quiero que tomes alimento.
Ay, qué graciosa.
Claro.
Diálogos a contramano.
Dejamos a Daniel, el profeta Daniel, antes de la pausa con el doctor Álvaro Pandiani en esta columna titulada La tesis del enfrentamiento. Y Daniel tuvo que enfrentarse, lo enfrentaron y lo buscaron. Y ahí tuvo que revolverse de varias maneras, Álvaro, sí, hasta poner en peligro su vida.
Y todo esto nos lleva de regreso a esa tesis vieja del enfrentamiento que caracteriza la realidad humana. El bien y el mal, el bueno y el malo, el santo y el pecador, el convertido y el inconverso, ya un poquito desde nuestras tiendas, el espiritual y el carnal. Daniel enfrentado a los sátrapas, Jesús enfrentado a los fariseos y saduceos y escribas y sacerdotes, la iglesia enfrentada al mundo, Cristo enfrentado a Satanás. ¿Acaso podemos escapar de este enfrentamiento? ¿Podemos decir que no es real? ¿Podemos decir que la línea que separa el bien del mal es imaginaria, o un producto cultural, o un tecnicismo teológico, o una mentira religiosa? ¿Es eso lo que nos muestra el mundo? Evidentemente no. En el mundo de hoy, que persigue la utopía de la tolerancia y la convivencia entre todos y todas en absoluta igualdad de derechos, sin discriminación ni segregación de ningún tipo, los seres humanos estamos divididos por opiniones distintas, por preferencias diversas, por intereses encontrados, por filosofías de vida dispares, bajo las cuales subyacen ideas, ideologías y aún creencias, y no solo creencias religiosas, que son muy, pero muy diferentes. Y eso desemboca en una agudización creciente de la brecha entre las personas, dividiendo y enemistando familias y también comunidades. Por ejemplo, la política separa y genera odios, y se demoniza y se desprecia y se le falta el respeto al adversario que comienza a ser visto como enemigo. El deporte, en especial, pero no únicamente el fútbol, genera rivalidades, que antaño eran rivalidades sanas y pacíficas, de acuerdo a lo que es en sí el deporte, que es un juego en definitiva, ¿no? Un juego donde los contendientes exhiben destrezas en un ambiente de competencia sana y amistosa, antaño. Hoy en día, esas rivalidades devienen en odios, y muchas veces en violencia extrema. La tensión e intento de resolución de problemáticas propias de la vida en comunidad, economía, seguridad, educación, salud, transparencia en el manejo de la cosa pública por parte de los gobernantes, hasta convivencia y vida en el hogar, incluyendo relaciones en el matrimonio y crianza de los hijos, todo provoca opiniones distintas, opiniones divergentes y a menudo muy encontradas. Estas opiniones encontradas, a veces, más que a la academia, responden a ideologías surgidas no de los centros de estudio e investigación, sino de los antros de adoctrinamiento político partidario. Y cuando la discusión se politiza, eso lo sabemos. Lo hemos visto, lo vemos cada día en nuestro país. La brecha se agranda más y más, y el enfrentamiento se agrava a veces que parece sin remedio. Ahora, ¿a dónde nos conduce a nosotros, a los creyentes evangélicos, esta tesis del enfrentamiento tal como queda planteada? ¿A qué nos lleva cuando tenemos qué opinar y qué ofrecer desde nuestra posición de fe en la Biblia, y además estamos convencidos que nuestra posición, por estar basada en la palabra de Dios, realmente sería un aporte valioso y decisivo para todas las personas de nuestra comunidad? Nos conduce a erigirnos los cristianos, los lectores de la Biblia, y en lo posible lectores y cumplidores de los preceptos, mandatos de la Biblia, como los buenos.
Claro, nos tendemos a poner de ese lado.
¿Nos conduce a eso? Y los demás, los que no creen como nosotros, que acusan, que atacan, que se burlan, que menosprecian, ¿ah, son esos los malos?
Claro.
Aunque en las grandes concentraciones evangélicas pueda escucharse esa conclusión tribunera, es decir, para el amén de la multitud, es una conclusión simple y al bulto. ¿Sí vas a decir algo?
Sí, a los que piensan igual que yo, ¿no?
Claro. La verdad es que todos, también nosotros los creyentes, cristianos, evangélicos, consagrados, etcétera, debemos ubicar claramente la línea y decidir de qué lado estar. Volviendo al capítulo 6 del libro de Daniel, vemos que al final Dios intervino a favor del justo. Daniel, ese hombre íntegro, fue vindicado, y los intrigantes, los sátrapas ladinos, terminaron mal.
Muy mal.
La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿de qué lado es mejor estar? Y nosotros, los creyentes cristianos, evangélicos, consagrados, etcétera, deberíamos preguntarnos, cuando llegue el momento de rendir cuentas, ¿de qué lado nos encontrará el Señor? También es pertinente una reflexión sobre la actitud de Daniel al final del drama relatado. Una vez que él superó la prueba, que fue nada menos que ser arrojado al foso de los leones y sobrevivir por su confianza en Dios, sus enemigos fueron arrojados al mismo foso junto a sus familias. Es una decisión del rey que estaba a tono con la crueldad de aquella época.
Sí, sí, porque Daniel no dice nada, ¿no? Y no pidió nada tampoco contra ellos.
Bueno, ahí está, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué hizo Daniel por sus acusadores y enemigos? ¿Se enteró de que Darío había ordenado su muerte y la de sus familias? Tal vez no se haya enterado, pero si se enteró, ¿intercedió por ellos o se mantuvo al margen o disfrutó con su destrucción? Repetimos, el texto bíblico no dice nada. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué nos demanda el Evangelio a nosotros que nos decimos seguidores de Jesucristo? En Lucas 23:34 leemos cómo Jesús, mientras era crucificado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Hechos 7:60 vemos a Esteban, el primer mártir cristiano, clamar mientras era apedreado hasta morir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y finalmente en Romanos 12, versículos 20 y 21, leemos como recomendación dada a todos los cristianos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En suma, aunque nos veamos tentados a ver como enemigos a quienes no piensan como nosotros, a quienes menosprecian nuestras creencias o se burlan de nuestra fe en Cristo, debemos mostrar siempre ese espíritu de amor, perdón, misericordia y paz enseñado por el Señor en el Nuevo Testamento. Más de una vez hemos dicho, desde esta columna sobre todo, hemos dicho que la posición de la iglesia cristiana hoy en día es muy similar a la iglesia de los primeros días, cuando el evangelio cristiano recién había amanecido en el mundo. Integramos una iglesia inserta en una época y parada frente al mundo como si 2000 años no hubieran pasado. Y en algunos aspectos parecería mejor que mucho de la historia cristiana no hubiera sucedido. Empezando por muchas atrocidades que vinieron de la oficialización del cristianismo como religión de reinos y naciones, que propició mucho de la intolerancia y la violencia que hoy comúnmente se asocia con la historia de la iglesia.
Utilizando la religión como una excusa para imponer su manera de pensar.
Pero estás de acuerdo, sería buenísimo que mucho de eso no hubiera pasado, ¿no?
Sí, más bien.
Ahora, en este mundo, ¿no? Y en esta época, en la que la misma enseñanza de valores cristianos están entredichos, es como si hubiéramos retrocedido 2000 años. Pero eso puede ser bueno. Y esto es lo que hemos dicho más de una vez desde esta columna. Eso puede ser bueno. En este mundo nos enfrentamos al desafío de predicar el Evangelio original, el mismo que predicaron Jesús y los apóstoles. Un llamado de amor al pecador, al arrepentimiento y la fe en Cristo para recibir perdón, para recibir salvación y vida eterna. Que esa sea, que siga siendo y que siempre sea nuestra tarea, nuestra misión, a la que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas, nuestra sapiencia, nuestros dones y con todo lo que somos. Que así sea.
Sí, tal vez hemos estado muy cómodos, Álvaro, en una sociedad que nos daba tal vez cierta tranquilidad para expresar nuestras ideas, pero que ahora tal vez llegó el momento de definir de qué lado estamos, ¿no?
Confrontar y... Exactamente, ¿verdad? Resolver cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra posición frente a una sociedad que ya no es complaciente con el cristianismo.
No, al contrario.
Exactamente.
Es hostil hacia ella.
Bien.
¿Seremos como Daniel? Qué buena pregunta, ¿no?
Esperemos que sí, ¿no?
Allí está el desafío que le damos a todos ustedes. Y este material que el doctor Álvaro Pandiani nos presentó, puede utilizarlo como reflexión personal, colectiva, y puede dejarnos saber lo que piensa. En nuestro sitio web, rtmuruguay.org, busque el artículo que dice como título La tesis del enfrentamiento. Pero ahora mismo también puede mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp para decirnos qué piensa al respecto. 091-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp. 091-610-610. Y recuerde, en internet puede encontrar el artículo, el audio, en rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, si Dios quiere, en la próxima continuaremos dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.